Seguimos con la programación de Radio Libertad y por supuesto ahora ya desde los estudios de televisión de Misiones Online para compartir la siguiente entrevista, que es con Romilda Dahmer, directora provincial de la Mujer, ¿sí? En el marco de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de nuestra provincia. Romilda, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, en el mes de la mujer encima, ¿no?
Ah, sí, esta nota. El mes de la mujer.
Así que hace unos días nada más que se festejó el día y se peleó por los derechos que todavía faltan lograr, ¿no es cierto?
Claro, justamente como vos bien lo dijiste, se celebró el día, uh-huh. Hablaste también del mes de la mujer, ¿no es cierto? O de las mujeres, mejor dicho. Entonces, bien lo dijiste, todavía hay derechos, ¿no? Por lograr y sobre todo en las prácticas, porque si nosotros prestamos atención desde el punto de vista legislativo, si se quiere, o si partimos de los derechos humanos, donde dice que el primer artículo que dice que todos los seres humanos nacemos iguales en dignidad y derechos, y encima agrega, y como estamos dotados de razón, debemos comportarnos fraternalmente. Uh-huh. Viste, ahí ya tenemos, me parece, bastante resuelta la cuestión. Después venimos a nuestra Constitución Nacional, en donde en su artículo 16 dice que todos los habitantes argentinos somos iguales ante la ley. Bueno, después tenemos legislaciones nacionales, provinciales. Yo creo que en cuestión de legislación vamos bastante bien, ¿no es cierto?
Porque hay que empezar a cumplirlas, entonces.
Sí, cumplir sí, y ahí está nuestro desafío, no solo cumplir, ¿no es cierto? ¿Por qué, en todo caso, por qué no se cumple, ¿no? O por qué si tenemos tanta legislación por ahí cuesta tanto que se instale realmente, no solo en cuanto al cumplimiento, sino en las formas de vida, porque para eso está, ¿no es cierto?, la legislación, para normalizar, para guiar, para colaborar a una mejor calidad de vida, me parece, ¿no? Así que ahí está nuestro desafío. Entonces, desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, y por intermedio de esta dirección, que es la Dirección Provincial de las Mujeres, está ese desafío de trabajar articuladamente con todos los municipios, ¿sí? Desde ya que te adelanto que nosotros trabajamos muy fuertemente con lo que es áreas mujeres municipales, uh-huh. En este momento tenemos más de 40.
O sea, no está presente todavía, no están todos los municipios todavía el área de la mujer.
No. Fíjese que cuando se empezó con la gestión, ¿no es cierto?, del ministro Lisandro, teníamos únicamente 20 áreas mujeres. Y ahora, en lo que va de la gestión, ya tenemos 40. ¿Por qué es importante? Porque entonces vamos dando un espacio, un marco, ¿no es cierto?, de reconocimiento también, para poder articular más fácilmente, ¿no? Y de una manera, como si se quiere, dándole ese espacio y marco legal que tiene que ver con el reconocimiento, que es muy importante. Y a modo de acotación, ¿no?, le digo que cuesta un poco, parece que hay un poco todavía de resistencia, por eso digo, pero no por cuestiones voluntarias, tiene que ver con lo cultural, con cuestiones históricas, en donde muchas veces es mucho más fácil crear una dirección o área de la juventud, de la niñez, de la infancia, que lo que tiene que ver con mujeres. Entonces,
o sea, ni siquiera es una cuestión de presupuesto, dice.
No, porque en principio no lleva ningún presupuesto. Hay que armar la ordenanza. ¿Por qué? Porque lo más lindo que tenemos en nuestra provincia es que el trabajo y la mujer están los municipios trabajando. En las municipalidades hay muchas mujeres y hay un trabajo importante de terreno, que eso lo reconocen los intendentes inclusive, que está hecho por mujeres. Y ahí digo yo que tiene que ver con esa cuestión, como decimos, está planteada la igualdad de derechos, pero hay sectores, ¿sí?, de nuestra vida, como es la política, en donde pareciera que hay todavía un techo de cristal. Por ejemplo, de 75 municipios, nosotros tenemos 5 con intendentas mujeres. Uh-huh. Y hay, sí, al interior de la municipalidad, concejal, hay muchas mujeres.
Hay muchas funcionarias, digamos.
Pero los lugares
de mayor poder.
De mayor poder, de jerarquía, pareciera que. Bueno, eso es toda una cuestión. Pero
Bueno, pasa a nivel país.
A nivel país, a nivel, ni hablemos.
Creo que hay dos gobernadoras nada más de,
exactamente,
de todo el país.
Sí, por eso. Es para pensarlo, no es para sino para qué, para ir pensando, porque es importante. Así que, bueno, tengo tanto para decir, vos preguntame.
Cuénteme el trabajo que están haciendo con los municipios. Hoy fuera de aire me decía que ustedes no trabajan tanto enfocados en la lucha contra la violencia hacia la mujer, porque primero que ya hay otras instituciones que se dedican específicamente a eso, y ustedes quieren abordar todo lo que viene antes de llegar a la violencia.
Digamos. Exactamente, como bien lo dijiste, el Ministerio de Desarrollo, ¿cierto?, tiene la Dirección de Violencia Familiar y de Género, entonces se encarga de la atención a la víctima y todo lo que tiene que ver con la violencia, así en el momento en que se da. Y la Dirección Provincial de las Mujeres, junto con Dirección Infancia y el conjunto, ¿no?, ¿cierto?, del equipo que hace la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, lo que estamos haciendo es tratar de prevenir, de ver, de analizar y ver cómo podemos construir entre todos alternativas de vida. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, lo que se está dando, ¿no es cierto?, desde el año pasado, que es implementar, así como la ley de educación sexual, los ESI, en las escuelas, la perspectiva de género. Yo como profesora en letras, licenciada en letras, que hace 7 años me recibí, yo te soy sincera, en mi carrera, cuando la hice, a mí nunca me hablaron de perspectiva de género. Y trabajando también en las escuelas, hace muy poco empecé a escuchar. Entonces yo creo que es fundamental empezar ¿no?, por la educación, pero entre todos los organismos, y a revisar. ¿Por qué? Si tenemos una realidad ahora, ¿no es cierto?, con respecto a nuestra vida adulta y a nuestros jóvenes, entonces tenemos que empezar a revisar desde las bases. A mí como docente y como mamá, porque también tengo a mi hija, ¿no?, de 20 años y la otra de 9, me preocupa las siguientes cuestiones que estuve viendo, ¿no? Nosotros educamos a nuestras hijas con algunas cuestiones que consideramos básicas. A las nenas nosotros le decimos, tenés que ordenar, para ser una nena tenés que ser limpita, no tenés que decir malas palabras, tenés que aprender a cocinar, porque si no, el día de mañana no vas a tener marido, nadie te va a querer en estas condiciones, ¿no? Le vamos inculcando eso, yo por lo menos, a mí me... Y al varón
Porque se transmite, perdón, Romila, eso es lo que también se transmite de generación en generación.
Por supuesto, eso es lo que tenemos que cuestionar un poquito. Empezarnos a preguntar, no para pelear.
Cuestionar la crianza.
Cuestionar esas cuestiones, exacto, que nos vienen transmitiendo de generación en generación, que algunas están perfectas y excelentes, como los valores, como decía, hacia el respeto, el buen trato, como bien te decía, ¿no? Y todas esas cuestiones. Pero hay otras que tenemos que empezar a revisar y que por suerte ya se está dando. Entonces, bienvenida, me parece a mí, todo ese... Al decir de Paulo Freire, el malestar que por ahí se genera ahora cuando decimos violencia de género, ¿no? Y los hombres, por suerte, empiezan a hablar, sí, pero ahora ya nos están avasallando, ya se van, ¿no? Yo creo que el hablar es lo que nos va a salvar a nosotros, las conversaciones. Entonces, volviendo al punto, ¿no?, de la educación. Y a nuestros hijos varones le decimos lo contrario. Que no juegue con la muñeca. ¿Sí? Que sus juegos son el auto, la pelota, lo que tenga que ver con la guerra. A la vez, en la adolescencia ni hablar, y lo voy a decir porque a mí me parece que tenemos que empezar a pensar. Pasa todavía bastante, porque trabajamos con los adolescentes y nos cuentan, y es así, porque también con las madres uno lo vive, ¿no?, y lo ha vivido, en que todavía el cuando llega la adolescencia, parece que al varón le tiene que hablar el papá sobre lo que es el noviazgo, la sexualidad. Entonces, ¿qué dice el papá? Mi hijo, y lo digo en términos criollos como lo he escuchado y lo dicen los chicos, el consejo es come todo lo que quieras. Vos no tenés que enamorarte, vos lo que tenés que hacer es seducir, tener muchas chicas.
Y después, en el futuro.
Y después, en algún momento, claro, a nuestras nenas, ¿qué le decimos? O sea, y encima está esa. Ah, pero si vos tenés 13, 14 años como varón, escúchame, ¿te gusta alguna nena? ¿Eh? no sería ahora, es como que lo estamos presionando y apurando, pobrecito, ¿no? Y a las nenas lo contrario, es decir, mi hija, mirá que vos tenés que mantenerte virgen hasta los 18 años, no, mejor si no tenés novio antes de recibirte, o sea, tener el secundario.
O no tengas muchos, no tengas muchos novios.
Ni siquiera le permitimos algunos, sí. Sí, claro, ni hablar de muchos.
Claro.
Pero está todavía muy instalada esta cuestión. Y obviamente no vamos a enseñarle que el forro a tener, viste, que puede tener relaciones sexuales. Uh-huh. Por ejemplo, al varón le podemos permitir que se quede la novia en casa a dormir, pero a la nena, ¿quién le permite?
No.
Bueno, esas cuestiones tenemos que conversar. Porque es una cuestión simple si la analizamos. No cierran la ecuación no cierra, porque si le enseño al varón de un modo, a la nena de otro modo, las adolescentes, nosotras como mujer, buscamos a este hombre, a esta persona, que nos va a poder dar de alguna manera aquellas cuestiones que me enseñaron qué es lo que tengo que ver en un hombre para que me cuide. Bueno,
y el varón está buscando otras cosas.
Y el varón, entonces, no, entonces ahí empezamos.
Y ahí se produce el choque.
Y ahí se produce el choque y ahí hay muchísimo sufrimiento. ¿Por qué el varón, en la adolescencia y por suerte, nosotros creemos firmemente en el amor y es lo mejor que nos puede pasar? Entonces empiezan las frustraciones, porque yo, como varón, me enamoro y hasta tengo vergüenza de decirlo, de expresarlo. ¿Por qué? Porque entonces soy débil, soy un tonto porque me enamoré, no era esto lo que te enseñé, sos un, entre comillas, un pelotudo.
Un pavote, vamos a decir.
Sí. ¿Y cuál es lo más terrible de esa cuestión para el varón, estadísticamente comprobado? Que muchos llegan al suicidio. Eso es lo triste. Entonces, esta forma de educación que tiene que ver con la desigualdad de género y con ese sistema patriarcal que tenemos arraigado históricamente, en el caso de los varones adolescentes, y busquemos en estadísticas, y a nivel mundial también, el suicidio, y yo creo que es por depresión y tristeza. ¿Por qué? Porque ni siquiera le permitimos expresar los sentimientos, porque ni, no se te ocurra llorar. Y a las nenas no, a las adolescentes lloran, tenemos permitido, porque no quiere decir que el hombre no sea sensible, lo es, pero le tiene prohibido expresar sus emociones.
Ahora, Romilda, ¿cómo se puede hacer eso para cambiarlo o para intentar cambiarlo desde el Estado? Porque estamos hablando de, lo decíamos hace un rato, una transferencia de conocimientos, de costumbres que hicieron las bisabuelas con las abuelas y las abuelas con las madres y las madres ahora con sus hijas. No es una cosa fácil de cambiar, digamos. Desde el Estado, digo, ¿no?
No, en
absoluto. El Estado no se puede meter en cada casa y en cada mente de la persona,
Claro, no puede porque es muy difícil, como decís, meterse en cada mente, pero sí desde el Estado y desde todos los organismos, y que es lo que creo que obviamente se está trabajando, pero lo tenemos que reforzar, es que sí podemos ver alternativas de vida, que tenga que ver con educación, que tenga que ver con repensar esos roles históricamente establecidos, en donde el hombre es el proveedor, ¿no? Ahora está cambiando bastante, pero y las mujeres como la que está en la casa, estas cuestiones.
O sea, no queda otra, a ver, Romilda, no sé si coincidirá conmigo, no queda otra que empezar a cambiarlo, como decía usted hace un rato, desde la escuela, para que en el futuro los chicos que hoy están siendo educados ya eduquen a sus hijos de manera diferente.
Exactamente, y no solo desde la escuela, porque quedamos bastante cortos, yo creo que es desde la escuela y es desde cada municipio, desde cada institución, desde el ministerio también. Para mí tiene que ser una cuestión simultánea, no es solo para mí, sino que desde la subsecretaría, desde el ministerio, y también en conversaciones con otras instituciones, salud, educación, cámara. Tiene que ser simultáneo en distintos sectores, con los padres, con los adolescentes por su lado, en la escuela con los docentes, con los, porque el docente también es un ser más, yo soy docente. Claro. Y el mismo problema que veo en el aula, seguramente lo tengo también en mi casa con mis hijos, porque también me formé en esa cultura.
Exacto.
O sea, no venimos con un con una receta, una formación mágica que nos permitan, y nos adaptamos bastante. Pero creo que...
No hay una escuela para padres.
Y eso es lo que debe haber. Debemos fomentar más. En realidad, por ejemplo, el año pasado se trajo, desde la subsecretaría, como bien lo estás mencionando, con UNICEF de Nación, todo un equipo, justamente una especialización en escuelas para padres que se desarrolló, se convocó a distintos organismos y sobre todo educación. Y yo justamente participé de eso. Y sí, hace falta escuela para padres, porque nadie nace sabiendo nada. Y si uno por ahí entra a cuestionar algunas cosas, porque eso creo que es lo más preocupante y triste, es que nosotros nos estamos equivocando como padres, como familia, como trabajadores muchas veces, desde los lugares que estamos, que no lo hacemos a propósito, con el mayor amor del mundo y con la mejor de las voluntades. Porque cuando yo le digo a mi hija, no te enamores, primero termina el quinto, no tengas relaciones sexuales porque te puedes embarazar, ni hablemos de las enfermedades, ¿no? Yo estoy haciendo con el mayor amor del mundo y sin embargo le estoy provocando un daño. Primero y principal, porque no lo voy a lograr, porque lo que yo no habilito, si yo no permito que mi hija venga a mi casa, que tenga su vida normal, común y corriente, porque es absolutamente natural que nos enamoremos, que tengamos relaciones, que hagamos el amor en lo posible, por supuesto. Si no puede lograr con mi acompañamiento, mi guía, que voy a permitir inclusive que sea más protegido, más cuidado, lo voy a hacer, o sea, lo va a hacer por su lado, en cualquier lugar, y después pueden pasar las consecuencias, que fue la que yo quise evitar. Entonces, con esa parte quería agregar también, es que me doy cuenta mucho con mis alumnos que con estas cuestiones de la educación sexual, teniendo en cuenta siempre lo complejo que es la adolescencia, ¿sí? Tenemos que llegar en la primaria, que por suerte se está dando. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque en las conversaciones con los chicos en la primaria, en los distintos talleres, en sexto y séptimo ellos vienen, están como muy receptivos, quieren aprender, no tienen vergüenza ni miedo de preguntar. Ahora, cuarto y quinto están enojados. Y claro que se entiende, escúchame. ¿Qué me vas a venir a hablar a mí cuando tengo 17 y 18 años? Cuando a mí ya me pasó de todo. Claro. Cuando tenemos mucha más, cuando tenemos chicos en adicción. O sea, es compleja la cuestión. No podemos trabajar.
Hay que llegar antes, entonces.
Hay que llegar antes. Pero bueno, quería contarte entonces un poquito, dada esta preocupación que tenemos para ver cómo, entre todos, digo yo, porque no hay otra manera sino construir alternativas, repensar algunas cuestiones de educación. Es por eso que estamos trabajando fuertemente con lo que es el plan de acción, ¿no es cierto? Políticas de Estado en igualdad de género, y el eslogan que tiene es justamente el charlemos. Entonces, charlemos entre nosotros, charlemos sobre igualdad de género, charlemos, pero conversemos, porque el diálogo es lo central. Y a veces hay conversaciones que no queremos tener, ya sea por desconocimiento, por miedo, por vergüenza, pero tenemos que conversar en los distintos espacios, con mi mamá, con la abuela, con mis hijos, con mis colegas, ¿sí? Entre profesionales. Pero está instalada esta temática, esta cuestión, este proyecto que yo creo que es hermoso, que está muy bueno, porque lo estamos haciendo a nivel provincia, se suman más de 50 municipios, como bien te dije, todos comprometidos, las mujeres sobre todo se ponen la camiseta, quieren siempre, no solo las mujeres, los hombres también, y los hombres, lo que pasa es que como te digo, a veces no le permitimos expresar lo que realmente sienten y piensan, entonces a veces reaccionan de donde pueden, ¿no? Desde lo que les sale, como decir, bueno, pero se pusieron ahora agresivos. No, creo que está bueno que reaccionen, porque las mujeres solas, de ninguna manera y en absoluto, porque esta sociedad es de todos, y yo creo que sería hasta un crimen si queremos construir algo sin los hombres.
Exacto, exacto. Romilda, Le agradezco el tiempo que nos brindó al aire y la esperamos para otra oportunidad para seguir hablando de estos temas, porque realmente no son muchos los que desde el Estado hablan con las palabras que habla la gente, como la entiende la gente y como lo ha contado usted hace un ratito, de muchos de los orígenes de los problemas que tenemos después en la sociedad, ¿no? Arrancando por la educación desde casa.
Exactamente, yo creo que hay que decirlo desde lo que sentimos y desde el corazón y con las palabras que corresponden, y desde lo que hablamos, es decir, cómo vamos a conversar si ya nos ponemos allá en unos conceptos y en, una, sí. en unas cuestiones que... No, desde la sinceridad más absoluta, porque si no, no se puede armar ningún diálogo y no podemos construir nada. Así que ese es el... Y el mensaje para las mujeres, ¿no? Porque estamos en este mes de la mujer, no solo para las mujeres, para las familias, para... Es que... Fundamental decir a nuestras hijas, primero digo a nuestras hijas porque como mujer a mí también me ha pasado, poder decir a nuestras hijas, mi hija, desde chiquita, lo importante es que puedas ser independiente, porque cuando seas grande vas a vivir de tu trabajo, entonces es importante estudiar, poder salir adelante, tener proyectos de vidas, aparte de los proyectos de vida familiares que están excelentes, entonces... ¿Por qué? Porque entonces cuando me uno y el tiempo que esté con un varón, con un hombre, va a ser por amor y no por el doloroso.
No por necesidad.
Exactamente. Que duele mucho cuando a una mamá tiene que decir a su hija que ha pasado, me pasa en la docencia, me ha pasado a mí también en mi vida, que diga, mi hija, no puedo hacer nada, no puedo defenderte porque no tengo a dónde ir. Así que entonces, muchas veces, nuestras hijas están a manos de padrastros que las violan, de padres que las golpean, y que vos tengas que decir a tu hija, mi hija, no tengo un plato de comida, es lo más doloroso que hay. Entonces, como mamá y como mujer, le pido a las mamás y a los papás, enseñen a sus hijos a ser libres, primero, económicamente, que puedan vivir cada uno de su trabajo y le sacamos esa carga terrible que tiene el hombre que le produce mucha angustia cuando no puede y hasta casos también de suicidarse, que es cuando no puede mantener a su familia. Entonces entre los dos y en conjunto construir algo lindo. Entonces por eso digo, por el buen trato, por vidas plenas. Y seguramente que cuando yo me quiero mucho a mí misma y tengo ciertas herramientas, yo voy a poder querer y cuidar mucho más a la gente que me rodea. De otra manera, me parece que es imposible.
Muchas gracias.
Así que a ustedes también.
Romilda Dahmer es la directora de la mujer en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y nos estaba hablando justamente de esta temática más que importante porque tiene que ver con la vida de todos, familia, en general, del origen de muchas cosas, ¿no? De donde empiezan los inconvenientes, que es en una educación brindada con amor, como decía Romilda, queriendo o teniendo buenas intenciones, pero quizás utilizando estrategias equivocadas.
On the air and standing by.
Radio Libertad, Posadas, 93.